Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Hoy en el programa, Miriam Leiva y Jorge Olivera estarán analizando algunas de las noticias de esta jornada. Por cierto, vamos a destacar que el vicepresidente de Estados Unidos ha recibido en la Casa Blanca a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. También que el gobierno venezolano aumenta el gasto de la Asamblea Nacional para uso personal en un 134%. Como siempre, saludamos a Johnny Hilfer, a cargo de la coordinación de la producción del programa, y Danilo Fuentes, nuestro asistente técnico en el día de hoy. Más adelante en el programa, como es fin de semana, es viernes, vamos a estar analizando las noticias que tienen que ver con la política acá en Estados Unidos, y estarán Guillermo Martínez y desde Puerto Rico, Luis Pavón. Y al cierre del programa, pues también vamos a comentar algo que hace unos días estuvimos hablando con nuestros oyentes, sobre todo informándole, y es que el esbirro Ringo Starr estaba buscando acá en el sur de la Florida, en Miami, a un fotógrafo, o él como fotógrafo buscaba a un grupo de jóvenes que en 1964 él fotografió. Bueno, la historia ha cambiado. No fue en Miami, ahora dicen que fue en Nueva York. En fin, más adelante al cierre ya les cuento qué ha pasado con esta historia de la fotografía. Y como siempre hacemos, la nota de portada de hoy. Aquí va el título. Nicolás Maduro crea un viceministerio para la suprema felicidad del pueblo. No podía ser mejor la portada de hoy para informarles que el gobierno venezolano parece estar tomándose muy en serio la felicidad. Así dice esta información, porque el presidente Nicolás Maduro ha anunciado la creación del Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo. El nuevo organismo, dijo, tendrá como tarea coordinar distintos programas del gobierno, fundamentalmente enfocados en el área social. Dijo, y comparto con ustedes sus declaraciones, el señor Maduro: he decidido crear el despacho de viceministro y lo he llamado así en honor a nuestro comandante Hugo Chávez y a nuestro Bolívar para la suprema felicidad social del pueblo venezolano, afirmó Maduro en un acto oficial en Caracas. Añadió que el nuevo viceministerio tendrá entre sus funciones atender a las personas con discapacidad, aquellos que viven en las calles o a los ancianos y a los niños. En agosto, Maduro había aprobado el Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones Bolivarianas en memoria del presidente fallecido en marzo. Las misiones son proyectos sociales que impulsa el gobierno para que funcionen en paralelo a las instituciones del Estado y con fondos extra presupuestarios. Comparto también que ahora el anuncio sobre el proyecto para la suprema felicidad está provocando toda serie de reacciones adversas. Algunas, aquí voy. Los comentarios en Twitter no se hicieron esperar. Uno de ellos: justo lo que necesitaba Venezuela, un ministerio para la suprema felicidad y no un aumento salarial que se ajuste a la cesta básica, se queja un tuitero. Hay otro que escribe: ¿ahora habrá un proceso burocrático también para ser feliz en Venezuela? También: tánganas por comida en Venezuela, el hambre aprieta y Maduro habla de felicidad suprema, dice por su parte otro tuitero. Y finalmente, tres mensajes a través de la cuenta Twitter. Uno dice: no me queda claro si depende del Ministerio del Amor o el de la Abundancia. Y soy tan optimista que pensé que la creación del Viceministerio de la Felicidad Suprema era una broma. Venezuela no se rinde. Por último, Maduro crea un viceministerio para la felicidad suprema social de los venezolanos. ¿Se lo habrá cantado el pajarito? Saludamos a Miriam Leiva allá en España. Miriam, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, bien, un saludo para todos, para Olivera y ustedes ahí y todas las personas que nos escuchan. Esto que estás refiriéndote ahora es el populismo llevado al extremo de parece que Maduro tiene problemas de infancia, ¿no? De que le gustaba que le hicieran cuentos y entonces él está aplicando la misma tónica, la misma tonada al pueblo venezolano, y realmente eso también lo que trae detrás es un presupuesto que controla a él a su antojo, uh-huh. y que, bueno, lógicamente va a haber personas que se sientan beneficiadas, pero una cosa que decía un tuitero es muy importante, o sea, ¿por qué no hay incremento de los precios en un país donde hay alrededor de un 25% de inflación y mientras tanto es lo que está usando es los sentimientos humanos para él tratar de afianzarse en el poder?
Por supuesto que sí. Jorge Olivera, te saludamos. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué comentario tienes sobre esta nota de portada de hoy?
Bueno, primeramente un saludo para Miriam, mi colega allá de Madrid, y para ti, José Luis, y para todo el equipo de realización de las noticias como son, y como siempre también para todos los radio oyentes. Y realmente el título pues, al menos resulta bastante ridículo y verdaderamente que podría ser tomado como una broma. Y yo dudo realmente que sea se pueda, o sea, tener una perspectiva real de que esto se pueda materializar. Cuando tú te fijas en todos los problemas estructurales que existen en la Venezuela de hoy, me parece que es muy complicado aumentar esta cobertura social. Realmente lo que va a enredar más las cosas allá dentro del punto de vista socioeconómico. Y yo creo, no espero que tenga un buen fin el gobierno este de Nicolás Maduro.
Bueno, pues parece que viene por ahí porque ya fue nombrado por Maduro precisamente este nuevo viceministerio y repito, para la felicidad del pueblo.
Estado de Sach, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba.
El que ejerce el gobierno en Cuba no es electo por nadie, porque ni siquiera cuando fuese electo por los miembros del partido no son el pueblo de Cuba.
Yo elegí a Pedro, que es el que yo conozco, pero Pedro eligió a Juan. Ya Juan, yo no sé.
Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla. La economía, la censura, el arte y la literatura, la música.
Nos matan con engaños de todos los tamaños. Se me han secado las lágrimas tratando de repararlos.
Las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas.
Cuando la gente me preguntaba, ¿y por qué abriste un blog? Yo decía, esto es un exorcismo personal. Todavía lo es. Pero yo sentía que tenía que echar afuera unos demonios que me atormentaban mucho. Y uno de esos era el silencio.
Estado de Sach, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Televisión Martí. Y a toda hora por martinoticias.com.
Interferencia. Aquí va Quirinho Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar del fin de semana de Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, te traigo los nuevecitos de Mr. 305 Worldwide Pitbull. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te transporta 12 años atrás, al 2001, donde recordaremos lo que sonaba Nelly junto a City Spud. City Spud. Víctor Suave trae a su segmento VIP al divo de reggaetón, Don Omar. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, acá José Luis Ramos, nuestros periodistas invitados Miriam Leiva y Jorge Olivera. La primera nota tiene que ver con las damas de blanco. Berta Soler se ha reunido en las últimas horas en la Casa Blanca con el vicepresidente Joe Biden, a quien le expuso la realidad de las mujeres de esa organización en Cuba. La reunión de Soler con Biden se realizó en un ambiente cordial y solidario. También estuvo presente el presidente de la Junta Directiva de la Fundación Nacional Cubano-Americana, Jorge Mas Santos. Berta Soler se encuentra en Estados Unidos, donde vino a recoger el premio La Batalla de Creta. La reunión de Soler con Biden en la Casa Blanca constituye el más alto reconocimiento del gobierno de Barack Obama a la disidencia en Cuba. La entrevista es un gran orgullo y regocijo, puesto que salimos de un país donde no hay democracia, no hay libertad, y el gobierno de Cuba se muestra indolente y sordo y nunca nos va a abrir las puertas para nosotros poder expresar el sentimiento del pueblo de Cuba, declaró Soler. Han sido muy receptivos con nosotros ahora que planteamos la realidad y qué es lo que queremos para los días que se aproximan, agregó Berta Soler en declaraciones a Radio Martí. Bueno, en la reunión participó también Ricardo Zúñiga, consejero de Seguridad Nacional del vicepresidente. Soler dijo que pidió a Biden incorporar a la agenda bilateral que tienen con el gobierno de Cuba la exigencia de respeto a los derechos humanos, protección para las damas de blanco y los activistas de la oposición, así como denunciar el caso de Sonia Garro, disidente afrocubana, que se encuentra en prisión sin juicio desde marzo de 2012 y enfrenta una petición fiscal de 10 años de cárcel. Por cierto que ya se ha anunciado el juicio a Sonia Garro el próximo 1 de noviembre, así como también a su esposo. Berta Soler también indicó que ha solicitado a funcionarios de Estados Unidos esfuerzos para que el pueblo de Cuba pueda conectarse a Internet sin restricciones. Miriam Leiva, su primer comentario.
Bueno, yo creo que es muy destacado que el vicepresidente de Estados Unidos haya recibido a Berta Soler, y creo que en definitiva hay un movimiento de disidente, opositor en Cuba de hace muchos años en general, y bueno, el gobierno de Obama en este caso, bueno, en la persona de ella, pues está dando un respaldo a ese movimiento. Creo que es muy bueno esto que ella ha planteado, además de los derechos humanos en general, la cuestión de Internet, así como que mencionó que debe mantenerse la política de Obama de envío de remesas. Yo lo hubiera añadido también los viajes de los cubanos americanos y de los americanos a Cuba, y también ella se refirió a que ella apoyaba el embargo, cosa que yo respeto mucho. Ella me dijo que pedía que se mantuviera el embargo, también respeto su criterio, pero bueno, siempre mi posición ha sido totalmente contraria al embargo, porque nunca ha resuelto ningún problema para el pueblo cubano, para abrir la sociedad cubana, y sí es un obstáculo porque el gobierno cubano lo utiliza como pretexto para reprimir a la oposición y para justificar todos los errores y todos los descalabros que ellos hacen en el país. Pero bueno, eso en definitiva es una cuestión de criterio, y mucho más importante ha sido las otras cosas que ella ha planteado.
Según ha detallado la oficina del vicepresidente Biden, el encuentro duró unos 30 minutos y Soler estuvo, como ya dije, acompañada de Jorge Más Santos. Por cierto, Berta Soler también se reunió con la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Asuntos Políticos, Wendy Sherman, y que fue recibida en Washington precisamente en las últimas horas, donde abordó el tema de la situación de los derechos humanos en Cuba. Olivera.
A mí me parece muy importante esta noticia. Yo creo que es una de las pocas figuras de la oposición que ha sido recibida a tan alto nivel dentro de Estados Unidos, además por un vicepresidente. Creo que no ocurre muy a menudo, y de cualquier manera hay que celebrarlo. Ella realmente ha sido un movimiento que surgió cuando nosotros fuimos a la cárcel, y hay que reconocer, sin duda alguna, que han tenido una labor meritoria en todo este tiempo, manteniendo, incluso ampliando su agenda después que una parte de nosotros fuimos sacados de la cárcel, otros desterrados, aunque bueno, estamos en la calle, aún estamos con la espada de Damocles encima de nuestra, la condena no ha expirado. Pero creo que ha sido una noticia muy halagadora, la noticia de que el señor Joe Biden ha recibido a Berta Soler. Sí creo que, y aunque se haya hecho esta petición de Estados Unidos de hacer una serie de presiones, creo que Estados Unidos ha hecho todo lo posible, y creo que es muy difícil que pueda hacer mucho más de lo que ha hecho. Lo que haría falta es que a esta iniciativa, a toda iniciativa, se sumaran los gobiernos de la Unión Europea de una manera u otra. Hay algunos que sí están más implicados que otros, pero así haría falta realmente hacerlo más funcional, desde una óptica, yo creo que más, que de una perspectiva más unificadora, más centrada en el problema, que no lamentablemente no ocurre. Pero de Estados Unidos yo creo que es muy difícil que pueda hacer mucho más con todo lo que ha hecho y todo lo que hace, tanto en los foros internacionales como los programas de ayuda, etcétera, de capacitación en diferentes vertientes de derechos humanos, de periodismo, etcétera. y la atención que recibimos, la sala de internet que hay en la sede que tienen en Cuba, la sede diplomática, es decir, que es muy complicado. No obstante, celebro esto y me parece un acto que simbólico muy interesante y a tener en cuenta, sobre todo agradecer este gesto de la más alta instancia del poder en Estados Unidos.
Nada, la próxima nota tiene que ver con Venezuela porque se está informando que la ley de presupuesto del próximo año concede a la Asamblea Nacional una subida en sus asignaciones que en el caso de gastos de personal supone un incremento del 134% en comparación con la dotación contemplada para 2013, según está informando el periódico El Universal. En términos globales, el presupuesto destinado al Parlamento Unicameral de Venezuela aumentará entre 2013 y 2014 un 92%, aunque la mayor subida se notará en el gasto de personal. Esta partida pasará de 758 millones de bolívares, 1.780 millones, unos 205 millones de euros. El gasto de personal, no obstante, incluye también los fondos dedicados al Parlamento Latinoamericano, el indígena y el amazónico, según El Universal. La Asamblea se queda con el 57% de este dinero que está destinado a los trabajadores del Poder Legislativo y en cuanto a sueldo de los diputados, este permanecerá congelado en 2014 y en el caso de altos funcionarios y miembros de elección popular se contempla una reducción mínima del 0,04%. Miriam Leiva, qué interesante esto, aumentar el gasto de la Asamblea pero congelados los salarios.
Sí, esto es la misma línea esta populista y de enmascarar la realidad que hay en Venezuela. O sea, las finanzas en Venezuela cada día están peor, pero los presupuestos para estas misiones en que hablamos antes y ahora el Parlamento, la burocracia, pues se incrementa. Es evidente que están también creando puestos de trabajo en todo el aparato burocrático que no es productivo, que en definitiva sí trae personas incondicionales que van a votar por Maduro porque de eso depende su empleo y también... por otra parte, no se suben los salarios, pero al decir que van a haber gastos discrecionales por parte del Parlamento, puede ser utilizado por los diputados, o sea, quizás hayan partidas de representación y otras, y en definitiva eso es todo este enmascaramiento que se utiliza el petróleo que no, dentro de poco no da más porque en vez de crear en la esfera productiva, cada día importa más Venezuela, cada día tiene menos divisa, debe más, tiene que pagar más crédito y es un país que puede ser una taza de oro, pues lo que están es empobreciendo a la población, aunque dan la visión de que están haciendo todo lo contrario.
Claro que sí. Jorge Olivera, me llama la atención y repito esto, que la subida se notará en el gasto personal, pero lo demás sigue igual.
Por supuesto que sí. Y yo creo que esto, cuando uno lee algunos análisis respecto a la problemática venezolana, muchas citan las diferencias que hay entre Maduro y Diosdado Cabello. Y esto puede representar también una manera de congraciarse o mantenerse aliado, o sea, como aliado a Diosdado Cabello. Porque realmente es un hombre que tiene un indudable poder de ahí dentro de Venezuela y influencias, y esto realmente se puede insertar en esta ecuación desde ese punto de vista que te hago referencia en estos momentos. Esto yo creo que va a complicar las cosas. Hay un grado de corrupción enorme en Venezuela, sobre todo dentro del mismo partido de gobierno, y esto con este aumento de gastos y además discrecionales, no en qué se van a utilizar. O sea, esto yo creo que va a redundar grosor o dinamismo, ¿no?, al círculo vicioso, porque yo creo que no va a ser fácil salir. Cuando uno lee una noticia, leía en el Nuevo Era publicada recientemente sobre unas opiniones de un sociólogo alemán que fue asesor de Chávez, estuvo muy cercano a Chávez, estoy hablando de Heinz Dieterich Stefan, se desempeña en la UNAM de México, y él hacía unos apuntes realmente dramáticos en lo que podría suceder en los meses venideros en Venezuela. Inclusive apunta de que si no se hacen reformas sustanciales del sistema económico y político, podría colapsar el régimen a más tardar entre marzo y abril del 2014. Estamos hablando de una persona autorizada, muy bien empapada de todos los problemas venezolanos, y con estas cosas, oyendo estas cosas, esta cosa que va a ser Maduro ahora, esto aumenta, va a aumentar los problemas, no va a resolver nada y va a mantener a Venezuela en la encrucijada, y probablemente el año 2014 sea crucial para ver el destino realmente que toma el chavismo, si se mantiene o realmente desaparece de la escena política venezolana.
Muy bien, nos quedamos cerca de Venezuela. En Lima, Perú, el ministro de Justicia, Daniel Figallo, ha ratificado que el expresidente Alberto Fujimori deberá permanecer en prisión. No puede recibir beneficios del arresto domiciliario para terminar de cumplir la condena de 25 años de cárcel que recibió en 2009 por delitos de lesa humanidad. El ministro añadió que tampoco pueden usarse los grilletes electrónicos porque su aplicación aún no ha entrado en vigencia y además solo será para sentenciados a menos de 6 años de prisión. Recordó que una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que no puede darse una acción que conduzca a la reducción de una condena por violaciones de los derechos humanos. En resumen, Fujimori deberá permanecer en prisión, así lo ratifica el ministro de Justicia. Miriam Leiva, contigo un breve comentario.
Bueno, Fujimori tiene esa situación de que hizo una gran represión y bueno, otras cosas más se fue del país inexplicablemente después que se fue para Japón, porque él es ciudadano japonés también, pues pasó a Argentina y regresó a Perú inexplicablemente, porque parece que él pensó que ya no iba a tener problema, que iba a ser reconocido y quizás pensó aspirar nuevamente a la presidencia, y lo que se juzgó precisamente esas violaciones de derechos humanos, y ahora hace rato está esgrimiendo él y su familia problemas de salud para que le den la amnistía o el indulto. Pero siempre las distintas instancias jurídicas fallan, que no está en condiciones de salud como para no poder estar en una cárcel, que además no es una cárcel, vive en un apartamento realmente con un jardín que él cultiva y en condiciones muy, muy afortunadas para un preso.
Muy bien, bueno, pues ponemos punto final. Lamentablemente, Jorge Olivera, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias a ti, también a Miriam Leiva. Que pasen un buen fin de semana. Voy a una pausa, pero cuando regresemos estaremos analizando lo que ha pasado recientemente acá en las últimas horas, en los últimos días en Estados Unidos. Y también nuestro contacto será con la esposa del rapero cubano Ángel Junior Ramón Arzuaga. Vuelvo.